Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les presentamos Tema a Fondo, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
En el marco de las precesiones del examen periódico universal, al que Cuba tendrá que someterse en noviembre próximo dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, actores de la sociedad civil independiente cubana y miembros de organizaciones internacionales se reunieron en Ginebra, Suiza, para denunciar las transgresiones del régimen que gobierna la isla. En 2018, el Estado cubano fue revisado durante el tercer ciclo de examen periódico universal. En aquel momento, Cuba recibió 339 recomendaciones, de las cuales aceptó 226, tomó nota de 83 y rechazó 30. El cercano noviembre será evaluada nuevamente.
Bueno, tenemos a una de las personas que estuvo allí en Ginebra, allí hablándole a, pues, a, como sociedad civil, hablándole a los que estaban allí, a los diplomáticos, etcétera. Por aquello, yo siempre digo, porque la respuesta más... La respuesta más utilizada por muchos es, ay, yo no lo sabía. No, pero nosotros no estábamos al tanto. Y yo quiero, estos programas son importantes porque queda el testimonio, no el programa, lo que se hizo allí en Ginebra, queda el testimonio de que sí se dijo lo que estaba pasando en Cuba. Ya después, como actúan los países, como actúan los que tienen que evaluar a Cuba, pues ya entonces quedará en la conciencia de cada uno. De todas maneras, hemos invitado aquí a una de las personas, hemos invitado a dos, pero desafortunadamente una todavía no se nos ha unido. Voy a presentar a mi primera invitada, Laritza Diversen, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cuba Lex. Estuvo en Ginebra, fue una de las que, a nombre de la sociedad civil cubana y de organizaciones no gubernamentales cubanas, habló allí y dijo realmente lo que estaba pasando. También tenemos, ojalá que llegue a tiempo, Yanelis Núñez, se encuentra en Madrid, España. Ella representó al Observatorio de Género de Alas Tensas. Las dos presentaciones, tanto de las de Laritza como las de Yanelis, en algún momento se ligan, y claro, se ligan en la violación de los derechos humanos y en la defensa de la mujer. Pero mientras tanto, le damos la bienvenida a Laritza Diversen. ¿Cómo estás, Laritza? Bienvenida.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, una primera evaluación después de esto, ¿cuál sería de tu parte, Laritza?
Mira, yo he venido siguiendo los procesos de examen periódico universal desde 2009. 2009, 2013, 2018 y Cubalet ha participado incluso 2013, 2018, en el de 2009 todavía no estábamos constituidos. Y creo que hemos visto un paso de avance. Si bien el mecanismo tiene algunas desventajas, lo cierto es que es uno de los mecanismos que como organización a la sociedad civil debemos seguir y aprovechar. Es un momento de dirigirnos a las misiones permanentes, que si vemos las recomendaciones que se hicieron al principio, a las que se hicieron, por ejemplo, en el 2018, vemos que hay un salto cualitativo en cuanto a exigir mucho más compromiso al Estado cubano en materia de derechos humanos. Y eso ha sido porque el número de organizaciones de la sociedad civil que ha participado en estos procesos ha ido aumentando a medida que han transcurrido este ciclo. Estoy seguro que en este cuarto va a haber muchas más organizaciones de las que participaron en el 2018. Y nosotros esperamos resultados positivos en este aspecto.
Quiero hablar un poco, después vamos a hablar de los temas, pero quiero hablar un poco de la estructura. Ustedes cuando se presentan, que hablan allí, como organización no gubernamental, ¿están las delegaciones de los países presentes? ¿Incluso está la delegación del gobierno cubano? ¿Están allí o ustedes solamente hablan ante organizaciones no gubernamentales?
Empezamos diciendo que las procesiones, estas procesiones son un evento organizado por una organización de la sociedad civil radicada en Ginebra que se llama UPR.info, ¿no? Y ha sido un mecanismo porque no está previsto que en el examen periódico universal las organizaciones de la sociedad civil participen de manera presencial y puedan aportar información directamente a los estados que van a hacer recomendaciones al estado que se examina, en este caso al estado cubano, ¿no? Y este mecanismo es bastante reciente. Por ejemplo, en el 2018 nosotros no nos enteramos que esto existiera, a pesar de que ya seguíamos a la página a la página web de esta organización, que también, bueno, tiene información y una base de datos muy útil para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, y bueno, se especializa específicamente en este examen periódico de todos los países. Entonces, aclarando esto, que esto no es parte del procedimiento, si esto es una organización que está promoviendo la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en ese espacio que no está previsto cuando se creó este proceso de examen, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, sí nos dirigimos directamente a las misiones permanentes, pero no es ahí donde las misiones permanentes hacen preguntas. Es una semana en la que 14 países van a ser 14 países van a ser examinados en el futuro, puede ser en la sesión de noviembre. O sea, había sociedad civil de Cuba, pero también había de Bangladesh, había de Colombia, que también iba a ser examinado en este cuarto ciclo. Y lo que da la oportunidad también a las organizaciones de sostener reuniones privadas con estas misiones permanentes y hablar acerca de las recomendaciones que hicieron en el ciclo anterior y cómo ellos pueden mejorarlas. Es decir, lo que nosotros tratamos de hacer es incidencia en esas misiones permanentes para que sea nuestra voz a la hora de hacer recomendaciones al Estado cubano. No se da específicamente en este espacio donde nosotros nos dirigimos públicamente, que nos, es una sesión privada y confidencial por los mecanismos de represalia que tienen los Estados, especialmente el cubano, que ya lo sabemos que ha sido denunciado varias veces por impedir que las organizaciones de la sociedad civil participen en este tipo de procesos. Pero es importante que eso se conozca, ¿no? Que es un momento para hacer incidencia y que es muy provechoso. Nos enseña muchísimo a conocer Ginebra y cómo funciona Ginebra, que es algo bastante complicado, especialmente el rol que tiene el Estado cubano en ese espacio de Naciones Unidas.
Larisa, ¿cuán receptivas fueron las delegaciones al escuchar las denuncias de ustedes, hablando de los activistas cubanos, de los presos políticos, de la mujer, en fin?
Bueno, realmente el resultado lo vamos a ver cuando los países hagan sus recomendaciones. Eso sí es público, va a ser en la webcam de la página. Entonces, pero sí estuvieron bastante receptivos a la información que nosotros les estábamos dando. Incluso nos asombramos que países como Brasil, Colombia, nos recibieran también. Y o sea, antes no había la predisposición de escucharnos, al menos, si bien no podemos cambiar, nos escucharon, recibieron a sociedad civil, ¿no? Que eso es algo que también tiene muchísima importancia, porque muchos de los países aliados de Cuba van y hacen recomendaciones que no tienen ningún tipo de enfoque en materia de derechos humanos, y lo que hace el informe es que, por lo menos el de 2009 es un buen ejemplo de que no tiene ningún tipo de enfoque en mejorar la situación de derechos humanos en el país. Eso ha ido variando progresivamente porque también depende de la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Estuvimos ahí porque ya en abril nosotros tuvimos que mandar un informe. Es decir, las organizaciones que estuvieron ahí fue porque enviaron información al proceso, o sea, al examen como organización. O sea, si las organizaciones no presentan un informe, no pudiéramos haber hecho ese trabajo. Entonces es importante hacer un seguimiento de los procedimientos que tiene el Estado cubano en materia de derechos humanos, las obligaciones que tiene que cumplir como parte del sistema de Naciones Unidas.
Yo tengo, o sea, un resumen de, por supuesto, lo que presentaron ustedes a través de Cubalex, pero si le puedes más o menos decir a los oyentes en Cuba, basado en qué fue tu informe o tu denuncia o como le quieras llamar allí ante esta UPR.info, esta ONG que precisamente tiene base allí en Ginebra y que lo que se dedica es a recibir, a darle voz a todos ustedes y no solamente a ustedes, sino a todas las sociedades civiles que presenten informes y que quieran entrar en las recomendaciones a sus países.
Bueno, nosotros presentamos tres temáticas y Cubalex fue en representación de una coalición de organizaciones, de 11 organizaciones que trabajamos informes de manera conjunta para presentar el examen periódico universal. Libertad de asociación, expresión y manifestación, los presos políticos, las garantías del debido proceso. Esos son los tres temas que nos preocupamos, le hicimos sugerencias de recomendaciones que podrían hacer las misiones permanentes respecto a estos temas. Básicamente, bueno, teniendo en cuenta de que próximamente hay dos normas legales que el Estado cubano va a adoptar, una sobre las manifestaciones, el derecho a manifestación y reunión, y el derecho a asociación, una ley y otra un decreto ley que supuestamente debió salir el año pasado y todavía ninguna de las dos normas ha salido. Y nosotros pues estamos insistiendo que el Estado a la hora de adoptar esta ley pues ajusta los estándares internacionales, la liberación incondicional de los presos políticos y, por supuesto, un reajuste de la nueva ley que se adoptó, lo que ha venido a la ley de proceso penal, la ley que no respeta las garantías de debido proceso, especialmente, por ejemplo, con la prisión preventiva, que sigue el Estado cubano abusando de la prisión preventiva como castigo y una forma de discriminación por motivos políticos, ¿no? En eso insistimos, en recomendaciones que podían hacer los estados respecto a estos temas muy específicos en cuestión. Otras personas que también participaron ahí, creo que 6 en representación de sus organizaciones, incluso de coaliciones de organizaciones. Por ejemplo, Yaneli estuvo hablando del tema de género, Ariel Ruiz Urquiola, la libertad académica, Food Monitor, acerca de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero insisto, el momento, la diplomacia es complicada, está lo que es políticamente correcto. Públicamente no nos hicieron pregunta, pero insisto, tuvimos reuniones privadas con los representantes de diferentes misiones permanentes que sí escucharon todas nuestras, cómo está la situación en Cuba, y pedimos específicamente que hicieran recomendaciones muy específicas sobre los temas que nosotros abordábamos.
La situación de Luis Manuel Otero, también de Michael Osorbo, me imagino que la presentaron en esto, ¿eh?
Esto es complicado porque el tema del examen periódico universal no es para atender casos individuales. De hecho, una de las cosas que se piden en los informes es que no se pongan los nombres de personas individuales, ni fotos, ni casos individuales. Eso hay que llamar la atención. Si bien uno de las reuniones pudiera mencionar los nombres, en la información que se brinda, no, porque puede colocar a las personas en situación de riesgo y es uno de los requisitos que nos piden a nosotros que tengamos en cuenta a la hora de presentar esta información. Aquí hablamos de la situación general de violaciones de derechos humanos. Si podemos ejemplificar con casos a la hora, insisto, las reuniones privadas, face to face o de manera personal, uno sí puede hacer referencia a esos casos, pero en la información que nosotros trabajamos y cuando hacemos las declaraciones públicas, tenemos que ajustarnos a los requisitos porque hay que proteger a las personas que están en situación de riesgo, especialmente si esas personas están privadas de libertad, y eso es una preocupación constante en Naciones Unidas, incluso en otros mecanismos a los que nosotros recurrimos para presentar denuncia por violaciones de derechos humanos.
Claro, ahí sí pudieron hablar de la negativa a aprobar el gobierno cubano una ley contra la violencia de género, ¿no?
Ese es uno de los temas fundamentales. También esto de la demora en sacar una ley de asociaciones y que, insisto, es importantísimo. También se habló del exilio forzado. No se mencionó nombre, pero sí se habló del exilio forzado, de la privación de la libertad como un método de castigo, los presos políticos en general, la situación en la que viven en las cárceles, las amenazas, las condiciones de superpoblación, hacinamiento, las condiciones de vida en las que están viviendo. Entonces, sí nos referimos a la situación general que ellos están sufriendo, pero sin individualizar o dar un nombre en concreto para no exponer más a la persona en el sistema de Naciones Unidas.
Claro. Ahora, te hago una pregunta, ya esto es de la percepción tuya. Generalmente, el gobierno cubano tiene muchísima presencia, lo decías tú al principio, que hay que entender mejor cómo funciona Ginebra, que es un tema muy complicado. Yo no lo entiendo tampoco, pero he estado varias veces allí cubriendo cuando era la Comisión de Derechos Humanos en esa época. Ahora no he estado con el Consejo, pero es más o menos parecido a la forma en que se hace la diplomacia. Por eso te pregunto, tu percepción a la hora de presentar los casos, ¿cuáles son los casos donde quizás ustedes pueden encontrar mayor solidaridad, donde los casos donde es más fácil llevar una crítica, una recomendación al gobierno cubano? Y al mismo tiempo te pregunto, ¿cuáles son los más difíciles para ponerlos en una que se asuma como una recomendación al gobierno cubano?
Mira, acá está el nivel de influencia. No solo uno tiene que analizar el escenario como tal, hay que reconocer el Estado cubano en cuanto a misión diplomática, por ejemplo, es una de las más grandes. Es comparada con la de Brasil, que es casi la mitad de un continente. Pues Cuba tiene una misión permanente, gasta muchísimos recursos en la política internacional y, por supuesto, los diplomáticos tienen fama de ser muy técnicos, muy buenos, eficientes. La única deficiencia que tiene ahí, que es la que debemos aprovechar nosotros, es el lenguaje de derechos humanos y la perspectiva. Siempre que nosotros hablemos en esos términos, obviando ideología, la politización y todo lo demás, siempre que nos enfoquemos en ese tema, siempre podemos lograr que las misiones permanentes nos escuchen. Ahora, ¿cómo se hace la recomendación? ¿Cómo se redacta? Eso depende del tipo de relación que tenga el Estado en cuestión con Cuba, ¿no? Hay estados que son más frontales, hay otros que... Y es complicado, pero uno tiene que ir y ver cómo actúa el Estado cubano respecto a las recomendaciones de los países que le están haciendo. Eso es un trabajo de mesa previo a todo este, a toda esta apreciación. Es un mapeo de actores. O sea, esto no es como que vamos allí y ya. No, aquí hubo una preparación previa para ver cómo se manejaba incluso el lenguaje que hay que utilizar a la hora de escribir las recomendaciones que se sugerían a los estados para lograr una aceptación por parte del Estado, con un compromiso que, bien, una de las ventajas que mencioné en el principio es que este procedimiento no es vinculante, ¿no? Y es entre estados pares que tienden a cubrirse y el tema de lo que es políticamente correcto en materia de diplomacia. O sea, hay bastantes desventajas, pero insisto, es un proceso en el que nosotros como sociedad civil debemos participar y enfrentar el desafío, ¿no? Que es contrarrestar todo ese nivel de influencia que tiene el Estado cubano. O sea, lo tiene, pero nosotros no podemos quedar pasivos. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en llevar la información, y nadie mejor que las organizaciones de la sociedad civil que recogen información del terreno para llevar a estas misiones permanentes que muchas veces desconocen la situación que hay en el país. Aunque están las embajadas en Cuba, sabemos que muchos de ellos pues no pueden o no tienen acceso a las organizaciones de la sociedad civil por la represión. Y también porque se ha debilitado muchísimo las organizaciones dentro de Cuba por la represión. Muchas organizaciones se han visto obligadas a exiliarse, ¿no? Hay muchos factores que hay que tener en cuenta, pero sobre todo hay que estudiar el comportamiento de Cuba a la hora de aceptar o rechazar recomendaciones que, de hecho, de paso, el proceso no permite rechazo tan abierto y expreso como hace el Estado cubano recomendaciones, pero el Estado cubano, bueno, hace lo que le da la gana, hemos estado viendo. Claro. Pero también nosotros tenemos que empezar a tener mucha más presencia en estos procedimientos, le guste o no le guste al Estado cubano.
Yo creo que un punto también muy importante que estuvo en una de las mesas de discusión, la cuestión laboral, los derechos laborales, la cuestión esta de los sindicatos, tan importante cuando vemos, por ejemplo, el desarrollo que va teniendo lugar en Cuba las MIPIMES.
Sí.
Sí, que va ahí el mercado independiente, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, en materia de derechos humanos, todo lo que se pueda aportar, toda la información que se pueda aportar es buena. Cuando uno lee los informes, a Cuba le hacen recomendaciones en diferentes ámbitos. Y si sociedad civil puede ir cubriendo esos diferentes ámbitos, bienvenido sea. Ya sea el tema laboral, medioambiental. En Cuba hay una crisis con la cuestión medioambiental, el acceso a agua, el saneamiento, que son cuestiones ambientales, pero que tienen incidencia directa en el disfruto de otros derechos, como el derecho a la salud. Sin higiene no hay salud posible, ¿no? Entonces, hay que, como sociedad civil, tenemos que empezar a abordar otros temas, si bien todos tienen relación, porque al final cuando las personas salen a protestar, por ejemplo, porque no tienen agua, están reclamando un derecho económico, están ejerciendo también un derecho civil y político, que es la manifestación, y muchas veces son reprimidos y muchos de ellos terminan en prisión, ¿no? Entonces, todo tiene relación entre represión y el disfrute, goce de los derechos fundamentales, y sociedad civil tiene que empezar a mirar con una mirada mucho más amplia cómo podemos nosotros aportar información al sistema de Naciones Unidas, que tiene las desventajas que no puede estar en el terreno, recopilando información por todos los mecanismos y obstáculos que implementa el Estado cubano, por ejemplo, impide que vayan relatores, grupos de expertos, y eso, pues las únicas que pueden aportar esa información son las organizaciones de la sociedad civil.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se hace porque decían que la Comisión de Derechos Humanos no funcionaba. Yo recuerdo cuando la Comisión, que las organizaciones no gubernamentales cubanas, a través de otras organizaciones, de otras ONG, sí hablaban en el Pleno. Y recuerdo, bueno, vamos a decir, como se entiende en cubano, las broncas que formaba ahí la delegación cubana mandando a callar a representantes de organizaciones no gubernamentales, y se creaba todo un ambiente de discusión porque sí se le hablaba allí a los gobiernos en el Pleno, tenían derecho las ONG a participar. Eso se quita. Y ahora se pone este Consejo de Derechos Humanos, donde son los propios países los que evalúan a los países. Yo no sé si esto es una especie muchas veces de la zorra cuidando el gallinero, pero me parece que el hecho de que las ONG no tengan una intervención directa en el Pleno delante de las delegaciones de todos los países, a mí me parece que eso le resta fuerza, sobre todo a lo que es la denuncia de los países más violadores de los derechos humanos. No sé cuál es tu opinión, Larisa.
Bueno, no sé, pero Cuba tuvo un rol muy importante en la reforma de la Comisión del Consejo, eso sí, en el 2006, ¿no? Y todo fue muy a conveniencia, y como sabemos, Cuba tiene una influencia en el grupo Gurula, que es el país de Latinoamérica, pero también en los grupos de países de África y el sudeste asiático. Esto es importante saberlo por el nivel de influencia que puede tener el Estado cubano a la hora de diseñar estos mecanismos, que son hechos a su medida y evidentemente con vista a la experiencia de evitar ser marcado o señalado como un país violador de derechos humanos. Lo cierto es que el mecanismo, a pesar de algunas deficiencias, al menos hay un documento que consta cuáles son las recomendaciones en materia de derechos humanos y los compromisos que el Estado viene asumiendo. Si no fuera importante para los estados, no todos se prepararan para este proceso. Por ejemplo, el Estado cubano no buscara aliados que hicieran recomendaciones tibias o que no estén enfocadas en derechos humanos para que no se reflejaran ese documento. Para el Estado cubano sí es importante no buscar a un montón de organizaciones de otros países, incluso para que participen en el proceso del examen. Cuba tuvo un proceso, creo que en el 2007, más de casi 500 organizaciones, y muchas de ellas eran restaurantes en Cuba, de barrios chinos, asociaciones de animales que nada tenían que ver con el monitoreo y seguimiento de violaciones de derechos humanos, que aportaron información solo para lavar el sistema. Y cuando hacían el resumen, evidentemente las deficiencias, las violaciones de derechos humanos no se notaban porque estas organizaciones llenaban con recomendaciones vacías, huecas y que por supuesto no se ajustaban a la realidad. Eso está cambiando. Si al Estado no le importara no gastar esos recursos en hacer eso. Entonces, sí es deficiente. Creo que esto que está haciendo UPR.info está poniendo atención y mayor enfoque en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la necesidad que tienen los estados de hacer recomendaciones ajustadas, de reunirse con la sociedad civil. Así que yo veo que es un proceso que si en principio se le ha visto de algunas deficiencias, han habido como partes en las que se trata de perfeccionar el sistema, no diría que perfeccionarlo porque no hay intención de los estados de perfeccionarlo porque ellos están muy encantados de que se entrepare. Claro. Entrepare a ellos y por supuesto que no sea vinculante. Pero el registro de toda la información que queda sobre este proceso es un compromiso escrito ante el sistema y habla de los compromisos que tiene y por ejemplo para el Estado cubano es importante estar presente en el Consejo de Derechos Humanos, si no no se propondría como miembro del Consejo de Derechos Humanos ahí de manera seguida y permanente cada vez que tiene la oportunidad, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué opinión merece esto, Larisa? Queda poco tiempo que está insistiendo Cuba, ¿no?, en revalidar el asiento este en el Consejo de Derechos Humanos.
No lo quiere perder de ahí, jamás lo quiere perder.
Claro, porque eso le evita de una forma u otra. Primero, controlar el Consejo evita que él sea señalado. Vemos que una de las críticas que se le ha hecho al Consejo es que hay muchas dictaduras, países con un historial horrible en materia de derechos humanos han tomado un asiento dentro del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Arabia Saudita, Venezuela, Nicaragua, han tomado asiento dentro del Consejo de Derechos Humanos. Bueno, y Cuba. Cuba ha estado ahí permanentemente. Y evidentemente eso es para evitar entre ellos. Ellos tienen alianza entre ellos para evitar que a través del Consejo se le marque. Por ejemplo, Cuba ha estabilizado resoluciones del Consejo a favor de Ucrania. Hay una labor que ellos hacen ahí, por eso el interés en estar en este órgano y por eso, por supuesto, se resisten a que estos procesos sean modificados o que las organizaciones de la sociedad civil participen de manera activa y directa durante esta prestación, que el Estado tiene 2 minutos antes de que empiece, pero no puede hacer preguntas, no puede participar. No, Cuba, por supuesto, no participó en esta
precesión. Y sobre todo también pertenecer, estar en este Consejo de Derechos Humanos de la ONU les da un poder grandísimo diplomático, sobre todo en continentes como el africano y el latinoamericano, lo hablábamos al principio con Larisa. Es increíble la labor diplomática que realiza el gobierno cubano con países africanos, países latinoamericanos, desde allí, desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En definitiva, es una de las organizaciones, una de las dependencias más importantes que tiene la ONU, que es el Consejo de Derechos Humanos allá en Ginebra. Larisa, muchísimas gracias, un placer.
Muchísimas gracias a ustedes.
Cómo no, un placer de verdad que haya estado con nosotros compartiendo todas estas ideas y percepciones de lo que es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Hasta aquí, Tema Fondo.